Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy gritamos mamita a los chinos. La falta de chilenos que no deben estar muy animados con sus inversiones en el Perú en estos tiempos. Y lo hacemos porque China acaba de hacer una compra importante en el campo de la energía eléctrica y eso la coloca como un controlador, en fin, monopólico de la electricidad en la ciudad de Lima, que es bastante más que un tercio del consumo del Perú. Debe preocuparnos la creciente presencia económica y comercial de China. En principio no debería preocuparnos más que la de cualquier otro país. Son inversionistas que vienen, ponen su dinero, que producen utilidades, pagan impuestos y a otra cosa. China no es el país con más inversiones en el Perú. Tienen algunas en minería. Están poniendo en marcha lo que va a ser el puerto más importante del Perú en Chancay, en sociedad con una empresa minera local, ¿no? Están presentes de manera capilar en una serie de tiendas tipo Ripley, Saga, etcétera, donde los capitales de la tienda pueden ser de un país, pero con absoluta certeza los productos que nos llevamos a la casa son made in China de todas maneras. ¿Cuál es el tema de China? ¿Por qué creemos que es un tema político? Porque a diferencia de los demás países, China viene con una suerte de mochila. China es parte de una competencia mundial con los Estados Unidos y es una competencia fuerte, es una competencia a la que algunos califican incluso ya de guerra fría. Otros piensan que si va a haber una guerra importante o grande en el mundo en un futuro previsible, esa va a ser entre China y Estados Unidos. Algunas personas están considerando que el estrecho de Taiwán, que separa este país de China, puede ser el detonador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas no van tanto por el lado de ¿es peligrosa la inversión china? Las preguntas deben ir por el lado de ¿cómo afectaría una aún mayor presencia china nuestras relaciones con los Estados Unidos?
Es complicada la situación porque ambos son... No, yo decía, complicado porque ambos son socios estratégicos para el caso del Perú, ¿no? Pero igual, como en algún momento hemos dicho, lo interesante del país, del Perú, es que como a veces es neutral y no toma posición directamente de un lado y de otro, bueno, tal vez se puede convivir sanamente con los dos gigantes, ¿no? Y coincido que en verdad la Guerra Fría está allí, ¿no? No solamente en estos temas, sino, por ejemplo, en los temas internacionales de desarrollo de tecnología, ¿no? Ayer han apresado a un muchacho que es una suerte de hacker de un centro de inteligencia en Massachusetts vinculado a este tema de la filtración de datos y de información a lo de Wikileaks, al estilo de Wikileaks, información del Pentágono, ¿no? Y esa información también está vinculada con temas de China. Entonces, bueno, ahí vemos justamente que la Guerra Fría no solamente es comercial o tecnológica, sino también a nivel de filtraciones, ¿no? Concretamente, por el caso del Perú, esto no es nuevo, ¿no? Yo entiendo que China tiene una presencia importante en el Perú, sobre todo en minería, pero ahora la pregunta es, ¿está entrando en otros sectores más importantes como el retail, como menciona Mirko? Y por ahí vendría un poco el comentario de que ya no solamente son grandes inversiones como minería o electricidad, sino en pequeños detalles, o sea, el retail, no sé, me estoy preguntando eso. Porque China siempre ha estado presente, pero ahora digamos que está con mayor capilaridad.
Tengo la impresión que el retail, la venta al menudeo, es una inversión de tipo indirecto. No, no, Claro. Rara vez instalan las grandes tiendas, sino que las abastecen, ¿no? Sí.
Pero acá estamos viendo, creo que dos temas. Uno es el tema económico y la lógica de algunos mercados y sectores específicos, y otro que tiene mucho que ver, pero que es el tema político. Entonces, el tema del título de hoy es Mamita, los chinos, que alude a esta famosa lema, frase de Mamita, los chilenos, cuando invadían el Perú y hace buen tiempo. Pero también es cierto que la primera invasión económica en el Perú es Chile. El país que entra con mucha fuerza en las privatizaciones en los años 90 es Chile, que, y de hecho Chile compran capitales chilenos las dos empresas de distribución eléctrica en el Perú. Y eso en ese momento era un gran tema político. Yo recuerdo que uno de mis encargos profesionales en apoyo más interesantes era justamente en los 90 cuando postores chilenos me hicieron la consulta de eso. Dime si por ser chileno puedo comprar o no la distribución eléctrica en el Perú. Y era una pregunta estratégica que tenía que ver con los temas políticos. Hoy la situación como que ya, y luego ellos chilenos vendieron a españoles y fueron cambiando, y hoy es chinos. Yo no estoy muy seguro, Mirko, de los montos, pero China ya es un inversionista muy importante en el Perú. Está en el sector eléctrico y está en minería y está creciendo.
Minería.
Entonces como que ya es como ya muy, muy tarde para decir, protestar, para decir, mozo, hay un chino en mi sopa, porque ya están los chinos acá, o sea, ya están de una manera con mucha fuerza.
Claro.
Y eso es un proceso mundial en el cual China es un gran jugador económico en el mundo, y entonces va entrando por todos lados. En el caso del sector eléctrico, que es la discusión que hay ahora, es si China puede o no, y Sindecopi le va a autorizar a que compre la otra empresa de distribución eléctrica en el Perú. Entonces los compradores dicen, oye, pero son dos empresas diferentes, la que ya compró Luz del Sur, la distribución eléctrica, la que va a comprar la parte norte de la ciudad. Y claro, la respuesta es, sí, papá, pero tu dueño es el gobierno chino, que es el mismo. Entonces allá hay una lógica en la cual el mercado eléctrico se va a ir alterando muchísimo y se van rompiendo esquemas que habían antes, que ya se rompió, de hecho, cuando se le autorizó a Luz del Sur que tenga distribución, generación. Al comienzo la ley indicaba que podías estar o en generación de electricidad, o en transmisión, o en distribución, pero no en todas. Esto se ha ido alterando, cambiando con el devenir del mercado, pero el tema que nos interesa acá político es, los chinos están acá, y es como quejarse de que hayan inundaciones, huaicos, es un hecho mundial. La economía china está en todo el mundo.
Pero en todo caso, Augusto, lo que estás planteando es el tema de los sectores estratégicos, ¿no? Entre líneas aparece eso, porque no, porque entonces, ¿qué problema habría pues que los chinos, por ejemplo, tengan dos empresas?
A mí no me gusta hablar
de sectores estratégicos,
estrategia, parece una cosa como muy pasada de moda. Hay sectores que regulación requieren que no haya una propiedad que seas dueño de todo el sector, por eso se parte y se rompe, ¿no? Con una lógica de cómo regulas mejor eso en beneficio del consumidor.
Pero entonces no habría problema que haya dos empresas chinas, o sea, finalmente si van a terminar reportando al Partido Comunista Chino, es una situación que está seguramente dentro del análisis, ¿no?
Sí lo hay, porque lo que ocurre es que al ser dos, la capacidad de regular a las dos empresas, si es que son del mismo propietario, es mucho más complicado. Pues es un tema muy confuso, muy complejo.
Muy técnico,
¿no?
Claro, pero
sí hay una... Lo ideal sería que haya más competidores y jugadores en el mercado.
Ahora, ¿dónde nos ubica esta mayor presencia? Porque tengo la impresión de que hoy en el mundo hay países que comercian con los chinos, es lo que nosotros somos, que les venden sus productos y les compran los suyos y que más o menos ahí se va manejando. De otro lado, hay países que viven una suerte de protección económica china distinta. Toda el África Central, hay toda una franja en el África donde China ha construido los ferrocarriles, las carreteras, ha puesto en fa toda la economía para que más o menos esas repúblicas sobrevivan. Y a cambio de eso, lo que China quiere es probablemente votos en los organismos internacionales, ¿no? Materias primas que pudiera haber ahí, tierras. China es un país muy ávido de tierras para sembrar, para sus negocios de agribusiness, de agricultura y cosas de ese tipo. Y hay una tercera categoría de países, ¿no?, que están en América Latina, donde en realidad pues China actúa como una especie de prestador de última instancia, ¿no? Donde en Cuba pues ha metido una cantidad de dinero y los ha ayudado y los ha mantenido a flote en cierto modo reemplazando a los rusos. En Venezuela ha hecho estos suculentos cambios de préstamos que se devuelven en petróleo, ¿no? Y así en otros países chicos, en Centroamérica, por ejemplo, hay mucha ayuda de ese tipo salvando malas gestiones nacionales. En Centroamérica, además, con un vivo interés geopolítico de llegar a materializar el sueño del canal interoceánico propio en esa zona. Esto, algo que los Estados Unidos vienen resistiendo como un gato panza arriba, pero ahí está. En esas tres categorías, ¿no? La pregunta es en qué medida el Perú va a ir evolucionando. En un momento, Augusto decía que en realidad Rusia ya, China ya era una realidad y que la inversión china no se atrevió a decir que era la más grande, pero que estaba por ahí rondando. Mi sensación es que en términos de inversión, todavía China está detrás de algunos países como Chile, como la propia Inglaterra, que tiene minas importantes, Estados Unidos y Japón en la minería. Entonces, el tema del tamaño de China y sobre todo el tema de la naturaleza de su presencia es un tema no resuelto, pero que se va a resolver y se va a tener que resolver en un momento, y los chinos van a pesar mucho en cómo se resuelve eso. Todavía no hemos visto, puedo estar equivocado, el encuentro directo de China con los gobiernos regionales. Hasta ahora hemos visto gobiernos regionales como el de Puno, que dicen yo quiero actuar frente a Bolivia como si fuera un país independiente. Él se le ha dicho que no. Pero ahorita podrían aparecer los que dicen yo quiero actuar frente a China como si yo fuera un país independiente. Entonces sí hay problemas con, no tanto el volumen, insisto, sino con la naturaleza y la calidad de la inversión china. A los chinos hasta el momento les ha venido interesando, bueno, el puerto y las minas, pero muy poco más.
Ya vendrá.
Probablemente el litio sea su próxima codicia.
El sector eléctrico ya está con una presencia china fuerte.
Sí, bueno, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que
para no hablar de el chino en cada esquina, que eso sí está siendo reemplazado por los yenes.
Bueno, pero y los sí, el chino en cada esquina desgraciadamente ya no está. Ha sido cambiado.
La bodega Nakazone en Miraflores, he visto que ya pusieron un aviso que ya se cerró.
Nakamoto.
Claro.
Todo eso ha sido reemplazado por cosas que se llaman
japoneses.
Cosas de ese tipo donde todo es más caro y más feo. Pero bueno,
eso son. Pero queda más cerca de tu casa, ¿no? Claro.
Son otros
y más tiempos. Feo. Bueno, pero en todo caso, entre líneas, el temor es político, Mirko, porque quiero entender, o sea, en el sector eléctrico, okay, hay esta situación de que no debe haber integración vertical de una misma empresa. Aquí estamos asumiendo que si son empresas chinas, eventualmente tienen el mismo dueño, que sería pues, el Partido Comunista Chino, y eso tendría su tema. Pero más allá de eso, lo que preocupa es eso, que empiece a haber una suerte de imperialismo chino Y entonces nosotros, pobres países subdesarrollados cada vez más o en vías de desarrollo, vamos a convertirnos en satélites políticos eventualmente de lo que pasa en China. Por ahí va el tema, porque es evidente que China es una potencia y muy fuerte, ¿no?
Bueno, pero la figura es esta. No creo que sea un temor directo, vamos a llamarlo, pero si el Perú escala su dependencia económica de China o sus relaciones económicas con China, uno tiene que preguntarse qué cosa pasaría si el conflicto chino-norteamericano pasa a mayores. En ese momento, ¿qué vamos a hacer? Dicho de otra manera, yo creo que lo que se busca, lo que se debe buscar, no es China sí, China no, o Washington sí, Washington no, sino cómo la diplomacia peruana y la política peruana mantiene un equilibrio en la presencia de los grandes bloques mundiales. Si pudiéramos seguir manteniendo a China, Estados Unidos y la Unión Europea equilibrados, presentes, actuando en el Perú, sería óptimo. Lo que todo el mundo se está preguntando, y no solo en el Perú, es cuánto tiempo esto va a durar, cuán sólido es, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con el Perú, ¿no? El Perú, el problema del gobierno peruano de hoy no es China, es México probablemente en términos diplomáticos, pero se puede volver también una herencia de la presencia china. Los norteamericanos son bien elocuentes y bien claros a la hora de decir que consideran la presencia de los chinos en América Latina toda como un serio peligro de índole económica, militar, en fin, les falta un paso para decir de la moral y la buena costumbre.
Bueno, es que algo de eso puede haber. Quisiera aportar dos cosas, dos informaciones puntuales. Uno, contra toda la prédica que se hace de que Estados Unidos está en decadencia, que está perdiendo espacio y todo, ayer leía un estupendo informe del de Economist que te dice que contra toda esa prédica, Estados Unidos sigue siendo el mandamás en el mundo. Su economía es la más potente, sigue siendo la cuarta parte de la producción mundial el año 90, lo sigue siendo ahora, sigue siendo el que más produce patentes, todo. En todos los rubros, Estados Unidos le sigue sacando partido a todos, incluido China. Lo que pasa es que Estados Unidos como que le ha perdido interés a algunas zonas, y de hecho, la inversión de Estados Unidos en América Latina, en el Perú, por ejemplo, ha disminuido muchísimo, ha dejado de ser un gran jugador en beneficio de otros jugadores, y cuando China va ganando espacio, eso es como un juego para los que les guste jugar el Risk, en que vas tomando países. Bueno, China es un Pac-Man que va comprando países, ¿no? África, América Latina, va metiéndose por todo lado y va avanzando. Pero China no es solamente un cambio de país. No es que cambias Inglaterra por Estados Unidos, Chile por esto. China es un cambio de paradigma. China, para empezar, no cree en el capitalismo competitivo. Cree en el capitalismo de Estado. China cree en los acuerdos diplomáticos con el país, no cree en estas cosas de competir y todo, no, China es otro modelo. Segundo, la izquierda peruana me va a entretener mucho verla, porque los patrones laborales de los chinos, agárrate Catalina, esos son patrones laborales donde los chinos no entran en vainas. Te dicen sindicato, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con sillao? ¿Con qué? No entiendo. Entonces, las prácticas laborales chinas no son tal, aunque la prédica izquierdista de la CGTP es el capitalismo, Estados Unidos y todo. Bueno, el capitalismo de China es Inglaterra del siglo XVIII, XIX. Es así a lo bestia. Entonces, es un cambio de paradigma, pero a lo que insisto es una realidad. El martes a mis alumnos en la Pacífico les preguntaba, ¿hay un curso de economía china acá en la Pacífico? Y me dice, por acá, por allá. Digo, deberían meterse. ¿Y están aprendiendo chino? Deberían meterse a aprender chino, porque el mundo va por ahí. Yo ya estoy muy viejo, pero ustedes que tienen 20 años, etcétera, pues tienen que meterse a vivir lo que es China, porque China es la nueva ola.
Y además, en China no hay caviares, lo cual llenará de alegría.
Además,
mundo no hay caviares,
es un animal, en China. Es un animal muy particular.
Los estudios evidencian eso, sí. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Debemos despedirnos. Gracias por acompañarnos en este, podemos llamarlo, viaje a China. Y esperamos estar con ustedes de nuevo este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Yo por lo menos leo el I Ching.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.